artistas, de gente que ya está, digamos, llegando a Encarnación, perdón, a Ñeembucú, a Pilar, uh-huh, ¿verdad?, para participar de la fiesta hawaiana. Vamos a hablar también con el intendente de los preparativos, ya hablaste de la seguridad, uh-huh, de la habilitación de la playa. Bueno, impresionante la movida, uh-huh, que van a haber, digamos, en esos puntos de nuestro territorio nacional. Sí, y hablando también de una noticia positiva, agradable también, es que ayer estábamos hablando con el viceministro de Ganadería acerca de la exportación de carne de cerdo y que Paraguay se ha posicionado enormemente y con preferencia, digamos, dentro de lo que es el mercado taiwanés. Sí. Y ya saludamos al señor Jorge Ramírez, presidente de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo. Buen día, don Jorge, ¿cómo le va?
Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Un placer compartir este momento y también con toda la audiencia.
Excelente, uh-huh, excelente. Y resaltamos, ¿verdad?, la noticia positiva del renombre y el estatus que tiene nuestra carne en el mercado taiwanés, don Jorge.
Sí, así mismo. Estamos realmente muy contentos por los resultados que estamos obteniendo en el mercado taiwanés. También es el fruto de un arduo trabajo, varios años, que venimos preparándonos, tanto del sector público como el sector privado, y ambas repúblicas, Paraguay y Taiwán, para el envío de la carne porcina, ¿verdad? Entonces, los resultados fueron realmente muy positivos y el mercado taiwanés, los consumidores quedaron realmente sorprendidos y encantados con la calidad y lo sabroso que es la carne porcina paraguaya, y hoy día estamos ganando muy buena cuota del mercado de los consumidores allá en Taiwán.
Eso justamente nos indicaba el viceministro, sí, don Jorge, que es un mercado muy exigente y que hay mucho parecido en cuanto al sabor, precisamente la calidad de la carne porcina paraguaya al de Taiwán. ¿Qué característica tiene en ese aspecto, si podés destacarnos eso, don Jorge?
Sí, así mismo. Inclusive para nosotros fue una sorpresa esa similitud tan grande, ¿verdad?, entre especialmente el sabor, ¿verdad? Surgió esto de una estrategia muy acertada que tuvo todo el equipo, ya sea paraguayo o taiwanés, de comenzar con algunas degustaciones de carne y comenzar a trabajar con los chefs, pero los chefs ya taiwaneses, ¿verdad?, no paraguayos. Y ellos se han realmente sorprendido por el sabor tan similar, ¿verdad?, para no decir igual, a lo que ellos como profesionales de la culinaria pueden sacar, ¿verdad? Entonces, analizando un poquito ese tema, ¿verdad?, y ese factor de éxito, nosotros creemos que también está marcado por la calidad de los granos que nosotros utilizamos aquí para la nutrición del cerdo, que básicamente es maíz y soja, ¿verdad? Tenemos maíz y soja de altísima calidad, de las mejores del mundo. Entonces, eso se traslada nuevamente a la proteína de cerdo, a la carne, ¿verdad?, como principal elemento, pero sin restarle también importancia al trabajo que hace toda la cadena, ¿verdad? Porque se puede tener una muy buena nutrición, pero desde las granjas, si es que no hay un buen manejo de calidad animal, de bienestar de los animales, un correcto manejo de toda la parte sanitaria, de vacunación, de manejo de enfermedades, ¿verdad? Hasta el frigorífico también, que fue otro de los eslabones muy auditados, ¿verdad?, de la inocuidad, el manejo de la higiene, en el procesamiento del cerdo, ¿verdad? Todo eso hace de que llegue una carne, unos cortes tiernos, ¿verdad?, bien realizados y con mucho sabor a la hora de que entre en proceso de cocción, ¿verdad?
Con relación al tema de la calidad, se ha trabajado mucho, los establecimientos se han puesto realmente a la altura de las exigencias y de las necesidades para conseguir nuevos mercados. ¿Cuál es el siguiente paso, don Jorge, para, a ver, si aumentar la producción para conseguir más mercados o digamos, mantener y ser, digamos, un producto premium top dentro de lo que es el rubro de la carne porcina?
Sí. Ambas cosas, ¿verdad?, dentro de la mezcla para seguir creciendo, diría yo. El tema de mantener la calidad, estamos muy confiados, muy tranquilos, porque esta calidad que descubrieron, vamos a decir, los taiwaneses, es una calidad que en realidad ya se viene trabajando hace tiempo dentro de la industria, ¿verdad?, con el mejoramiento genético, con el mejoramiento de la nutrición, y por sobre todo también con el cambio de estilo de crianza y producción, ¿verdad? Que es totalmente diferente ahora. Entonces, la calidad de hoy y del futuro yo creo que está asegurada. El desafío mayor sería el crecimiento, ¿verdad? Porque hemos conquistado el paladar de los taiwaneses y enviamos 50% de la cuota de exportación que solicitamos, que eran 10.000 toneladas.
Sí.
Ahora enviamos cerrando casi 5.000 toneladas, pero ellos no nos dieron límite al final, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros solicitamos 10.000 toneladas y dijeron, le damos las 10.000, pero si ustedes quieren enviar más, no le ponemos techo, pero bueno, por el éxito que logramos en esta en ese trayecto, en ese proyecto, vamos a decirle, ¿no?
¿Cuáles son las cifras, don Jorge, nada más para tener un conteo, digamos, de lo que es la producción? ¿Cuál es la cifra de producción de nuestro país?
Justamente ahora estamos esperando que el SENACSA, que es el órgano oficial, cierre todos los conteos, ya que ellos llevan el conteo de lo que son cantidad de cabezas de ganado faenado en frigoríficos y mataderos oficiales, ¿verdad? Porque hay también mucha faena en establecimientos que todavía no están formalizados. Mm. Estamos esperando, pero en cuanto a exportación, que sí manejamos bastante esos números, podemos decir que en números redondos cerramos en total, ¿verdad? Entre Taiwán, Uruguay, Georgia y otros países, otros mercados un poquito más chiquitos, cerca de las 10.000 toneladas, ¿verdad?
Sí.
Que representa un crecimiento demasiado importante en relación a años anteriores, ¿verdad? Y ahí hay un efecto colateral positivo que a nosotros que nos pone también muy contentos, que el hecho de que se haya normalizado y se haya optimizado las exportaciones crea espacios en el mercado interno aquí dentro de nuestro país para que los pequeños y medianos también puedan volver a ocupar su espacio, ¿verdad? Y puedan producir ellos con tranquilidad y puedan también prospectarse y buscar ese crecimiento que tanto desean, ¿verdad? De pasar de ser una granja chiquita a ser una pequeña empresa pecuaria.
Uh-huh.
Entonces sería como que el mercado encuentra su equilibrio, ¿verdad? También gracias a este elemento que es normalizar y potenciar las exportaciones, ¿verdad?
Uh-huh. En ese sentido, don Jorge, ¿hay posibilidad de cubrir más demanda del mercado taiwanés mismo u otro mercado que vaya surgiendo?
Sí, hay. Porque se están concretando proyectos muy grandes de granjas que van a incluir mucho más reproductoras, más vientres, y a su vez eso va a permitir la producción de más carne, ¿verdad? Más todavía aún que nosotros en Paraguay ya venimos trabajando genética porcina de alto rendimiento. Entonces, con la llegada de nuevos capitales al sector porcino, se crean más granjas de cría, y por ende la producción va a crecer. Nosotros estimamos que podría llegar inclusive hasta un 20% durante el presente año, el 2024, ¿verdad?
Uh-huh. Y se puede cubrir esto como el mercado local también, aunque acá el consumo seguro es mucho menor, ¿no?
Mucho menor, uh-huh. ¿Verdad?
Sí. El consumo de Paraguay todavía es muy incipiente cuando nos comparamos con otros países vecinos nomás, ni siquiera los asiáticos o los del norte que están todos por encima de los 20 kilos per cápita año, ¿verdad? Nosotros en las últimas estimaciones estábamos llegando a 10 kilos per cápita año, ¿verdad? Entonces hay todavía mucho que trabajar acá para el mercado interno y el abastecimiento está asegurado, ¿verdad? Porque a pesar de que las exportaciones están mejorando y vamos conquistando nuevos mercados, ahora estamos a punto de abrir el chileno, ¿verdad? Que también es de los más exigentes aquí en nuestra región. La prioridad siempre es el consumo interno porque se lleva gran parte de toda la producción, ¿verdad? Y eso que, como dijimos recién, todavía nuestro consumo está incipiente, estamos derribando mitos y tabúes sobre la carne de cerdo para que, bueno, las familias puedan incorporar esta proteína tan rica, tan positiva, tan nutritiva dentro de la alimentación, ¿verdad? De la familia.
Entonces, presidente, digamos que el pilar del trabajo que van a hacer en el 2024 es ampliar justamente la cría, la reproducción, abarcar, llegar a más pequeñas granjas, incorporarlos dentro de un sector productivo oficial, ¿verdad? Certificado con todo lo que se requiera para garantizar la inocuidad de la carne. O sea, esos son los principales pilares entonces, ¿verdad?
Sí, los pilares de trabajo del presente año serían eso, el del aumento de la capacidad de producción de toda la cadena, y también ya que preguntaron, verdad, que muy importante ese elemento de que vamos a hacer el 2024, nos dimos cuenta que a nivel interno también hace falta crear más cuencas de producción porcina. Y cuenca le llamamos, por ejemplo, a una zona geográfica en donde hay productores, hay logística, hay frigoríficos o mataderos oficiales para faena, y hay la posibilidad de poder distribuir correctamente los cortes y que pueda llegar a más población, ¿verdad? Entonces, así como hay una cuenca y la principal de nuestro país está en Itapúa, hay otra en Alto Paraná, hay otra en Indeyú, ¿verdad? Otra en Cazapá. La idea, y desde la asociación lo que vamos a fomentar es la creación de más cuencas en distintas partes del país para que se trabaje de una manera integrada, entonces los costos de producción también sean más bajos y eso también se pueda trasladar al final al precio del producto y que el consumidor optimice también sus recursos, ¿verdad?
Uh-huh. Don Jorge, si me permitís, quiero ir un poquito al origen de todo este tema que son los productores, ¿verdad? ¿Cómo están ellos organizados? ¿En qué zonas? ¿Y estas capacitaciones son de técnicos taiwaneses o ya acá de técnicos compatriotas nuestros ya los que trabajan desde el proceso mismo, don Jorge?
Sí. Hoy día nosotros tenemos mapeado socios de la Asociación Paraguaya de Productores de Cerdo. La verdad que en todo el país, con énfasis en la región oriental, ¿verdad? También hay productores y producción en el Chaco, pero menor, ¿verdad? Más para autoconsumo de las colonias. Pero sí estamos expandidos en básicamente en todo el país, con énfasis en esas cuencas que te comenté, ¿verdad? Donde están los grandes productores, por el hecho también que en esa zona es la zona de mayor producción de granos. Entonces, donde está el grano, mejor que esté también la producción de cerdo, ¿verdad? Porque es el principal alimento. Pero nosotros trabajamos bastante en la integración y la nucleación de productores pequeños y medianos a la cadena. Y eso se da a través de la formalización, ¿verdad? Acercarnos con nuestros técnicos paraguayos, también recibimos ayuda de Taiwán, ayuda de otros organismos internacionales, mucha ayuda del Viceministerio de Ganadería a través del ministro, justamente que comentaron que estuvieron hablando con él, el doctor González, ¿verdad? Marcelo González. Y llegamos entonces a las granjas con capacitación, ¿verdad? Con información de cómo se está produciendo ahora, cuál es la mejor genética a la cual pueden acceder, ¿verdad? Y por sobre todo también todo lo que es el manejo del bienestar animal, y eso se refleja en más productividad en las granjas, ¿verdad? Ayudarle también a las pequeñas granjas a formalizarse y encontrar la homogeneidad también en la calidad del producto, porque puede haber zonas en donde la calidad del producto sea inferior, en otras superior. Entonces lo que tenemos que buscar también a nivel nacional es que sea homogéneo para que entonces todos estos productores pequeños también puedan entrar dentro de la cadena de abastecimiento, ya sea para consumo interno y, por qué no, también para exportar, ¿no?
¿Y cuántos son los productores formalizados en este rubro hoy día, don Jorge?
Y existen básicamente más de 2.000 productores entre pequeños, medianos y grandes. Bueno, yo diría que está superando ya los 2.000 productores registrados oficialmente por nuestra asociación y también en el SENACSA, que es el organismo que regula toda la actividad, ¿verdad?
Es a nivel nacional, ¿verdad?
Eso es a nivel nacional, sí. Pero también tenemos la información de que hay aproximadamente, un poquito más de 40.000 fincas, ¿verdad?, en todo el país, que están haciendo algún tipo de producción porcina. Algunos son para consumo interno propio nomás, ¿verdad?, de la familia, pero otros también están ampliando, porque lo lindo de la producción de cerdo es que crece rápido, y se trabaja bien, crece muy rápido, y entonces están abasteciendo también a su comunidad. Entonces es un sector que está bien atomizado, ¿verdad? Hay muchos productores, y el desafío es grande para poder ayudar a todos, ¿no?
¿En cuánto tiempo está listo esto para la faena, don Jorge? El periodo que lleva el trabajo en sí.
Sí, un cerdo desde su nacimiento hasta estar listo para faena transcurren 10 meses. 10 meses de trabajo, ¿verdad? Nosotros solemos redondear directamente en un año, siempre decimos, ¿verdad? Por el hecho de que hay siempre impases o hay desafíos que hay que superar, ¿verdad? Desde el punto de vista de personal, de a lo mejor alguno que otra. Un desafío de enfermedades. Entonces ese es el ciclo, ese es el ciclo, ¿verdad? Desde que la cerda gesta hasta que se puede faenar. Pero desde el nacimiento del lechón, el lechón nace, son 30 días de lactación y luego 5 meses de engorde para que esté la faena, ¿verdad? Entonces, el ciclo completo es básicamente de un año en granjas pequeñas y medianas. Puede ser que las granjas más tecnificadas terminen un poco antes.
¿Y la renta, o sea que la recuperación de la inversión, se recupera todo, don Jorge?
Sí, sí. Este año 2023 se caracterizó, ¿verdad? Como sabemos, la producción agropecuaria es cíclica, hay veces que estamos en positivo o negativo. El 2023 estuvimos en positivo porque acompañó el precio de venta al productor. Tuvo muy buen precio de venta porque la demanda estuvo buena, ¿verdad? Y también el costo de producción, especialmente de los granos, se normalizó. Esta situación que fue inversa en el 2021-2022, ¿verdad? Donde el precio del maíz, las sojas, estuvo por las nubes, ¿verdad? El combustible también subió. Recuerdo que hubo un ajuste salarial también en el 2022. Entonces todo esto hizo que el costo de producción esté un poco por encima del precio de venta. Entonces ese fue un ciclo negativo para el productor, ¿verdad? Entonces se da en toda la producción agropecuaria en general. Entonces, en cero también pasa eso, y lo interesante es que ahora el 2023 cerramos con balance positivo en todas las granjas, ¿verdad? Ayuda a cubrir a lo mejor algunas pérdidas acumuladas, y se prospecta los siguientes 2 o 3 años también con balance positivo por las condiciones que son muy favorables hoy dentro del sector, para la llegada de inversiones nuevas o para reinversiones también dentro del propio sector.
Ya, o sea que muchas divisas, digamos, muchos fondos está movilizando este sector. Siempre hablamos de los grandes megaproductores, por ejemplo, de carne bovina, pero la porcina no se queda atrás, presidente.
Sí, totalmente, totalmente. Está llamado a ser una carne, una proteína protagonista en nuestro país por el hecho de que es rica, es deliciosa desde el punto de vista de salud. Está comprobado que es más sana que otras proteínas, y también por el tema del bolsillo de nuestros consumidores, ¿verdad? Es una carne mucho más accesible, está por debajo de precios que la carne bovina, que está más consumida todavía en nuestro país, ¿verdad? Entonces, está llamada a ser protagonista, y eso ya también depende mucho del trabajo que podamos hacer del sector privado con ayuda del sector público.
¿Qué se tiene en cuanto a proyecciones para nuevos mercados, don Jorge?
Muy buenas proyecciones, en realidad. Estamos a punto de cerrar y conquistar el mercado chileno, como les había comentado, uno de los más exigentes aquí de la región. Paraguay puede estar presente en muchos mercados, ¿verdad? Por todo lo que logramos y por la calidad de nuestra carne, pero no, eso no es suficiente. Muchas veces el mercado tiene que tener buen precio y la logística tiene que ser eficiente para poder hacer que sea sostenible los envíos. Entonces, la idea de trabajar con los mercados más exigentes que tienen mejor precio. Esos son los que pagan mejor, en pocas palabras, y hacen que el negocio sea rentable y sostenible. Y el chileno es uno de esos. Estamos a punto, creemos que para mediados de este año ya estarían concretando los primeros envíos. Y también apuntamos a trabajar con otros países asiáticos que también tienen buen precio, y como ya tenemos las puertas abiertas en Taiwán, eso nos facilita también la apertura. Como el mercado coreano, o puede ser el mercado vietnamita, ¿verdad? En esa zona del mundo, el cerdo, la carne de cerdo es la más consumida, ¿verdad? Y detrás de la carne bovina, que hoy ya se conquistó el mercado, o se habilitó el mercado de Estados Unidos y Canadá, también nosotros podemos estar gestionando algunas cosas por ahí.
Presidente, ¿a partir de cuándo miran los primeros cargamentos de carne a Chile?
Y es una proyección que tenemos, pero con mucha confianza, para mediados del 2024.
Okay.
Sí.
Ya. En cuanto a la fijación de precio, eso queda a cargo de ustedes como productores, a una propuesta del mercado. ¿Cómo se determina eso, don Jorge?
Sí, vos sabés que es un resultado de mercado, ¿verdad? Porque trabajamos en libre competencia, pero hay mucho trabajo de negociación detrás de eso, porque cada mercado ella fija su precio en función a su demanda, ¿verdad? Y cada país tiene una demanda muy diferente, ¿verdad? Entonces, hay mercados en los cuales quedamos súper bien en cuanto a precios, y hay otro en el cual hay que negociar bastante, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí hay un factor muy importante que son los aranceles. Uh-huh. Los aranceles de cada mercado, ¿verdad? Hay que trabajar muchísimo, por eso la importancia del sector público en las políticas de exportaciones, no solo de carne de cerdo, sino de todos los productos, es el negociar correctamente los aranceles con los otros gobiernos, ¿no?
Con un tema eso, ¿eh?
Sí. Buen año, buena perspectiva entonces, don Jorge, para este rubro.
Sí, estamos muy contentos, cerramos un año 2023 de manera positiva, y muy confiados de que los siguientes años van a ser también de la misma polaridad, es decir, positivo para toda la cadena, para el pequeño productor, para el mediano, el grande, la industria, para el gobierno, ¿verdad? Que también yo sé que ellos están muy contentos por todo lo que nosotros logramos con la ayuda de ellos, y también para el consumidor paraguayo, ¿verdad? Porque hoy día, muy diferente a un par de años atrás, el consumidor, la mamá, la abuela, la encargada de comprar, puede entrar en un comercio y encontrar carne de cerdo de calidad, mayores cortes, y sabiendo que va a tener un producto muy sabroso para darle de comer a la familia.
A mí me encanta la carne de cerdo, don Jorge.
A medida que hablamos, don Jorge, se nos antoja, ¿eh? Costillita con mandioca,
con mandioca, ¿eh? Un curé chirurí con mandioca. Oh. ¿Se puede hacer un asado a la olla de chanchito? ¿Verdad que sí?
Pero es realmente una delicia el asado a la olla de cerdo.
Dios.
Muchísima, sí.
De los dioses. También, vos sabés que yo una vez comí, don Jorge, bife a la plancha de lomito de cerdo.
Ay, qué rico.
Peaje vende más.
Antes sí que había un mito que no se podía mezclar con otros alimentos.
No. Eso ni hablar, de ignorancia, nomás estamos hablando de eso.
Eso de antes.
Eso es cosa de antes.
Parece que vamos a pasar de una charla radial a un asadito ya acá.
Referencia para el fin de semana, porque sí, la carne de cerdo para mí es una de las más benignas, una de las más ricas, ¿verdad? Sí, más cuando tenemos una alimentación diferenciada, optamos por la carne de cerdo y
recomendada por los nutricionistas,
sí,
también.
Exactamente, ¿eh? Sí. Y a todos les gusta, ¿verdad? A los niños, a los adultos, o sea, no estamos nomás muy acostumbrados.
Sí, ahí mencionaste algo que, bueno, me parece genial, se me pasó a mencionarle porque es algo muy muy nuevo, muy fresco.
Sí.
Podría ser una primicia inclusive
al
programa. también después de un arduo trabajo logramos, junto con el Ministerio de Educación y Cultura, el Servicio de Cuidado de Alimentos del Sector Público, introducir la carne de cerdo en la merienda escolar.
Ah, qué bueno.
Este año los chicos, ¿verdad?, ya van a también a consumir una vez por semana, dos veces por semana, carne de cerdo dentro de su almuerzo.
Ah, mira. Eso cerraron ahora, para implementarse a partir de ahora, don Jorge.
Exactamente, para implementarse a partir del año 2024. Ahora se están ajustando los términos, hablando también con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre el origen de la carne, fomentar la compra también y el fomento de los pequeños y medianos que están dentro de la cadena de inocuidad y que están trabajando bien. Entonces, hay muchísimo por hacer todavía acá en nuestro sector.
Qué interesante, me encanta, porque como le digo yo, hay que diversificar y que el paladar de los chicos coman de todo, ¿verdad? Y qué mejor a través de la merienda escolar, don Jorge.
Totalmente, le hicimos una prueba, ¿verdad? Sin que los chicos sepan que era carne de cerdo, y luego haciendo el seguimiento, las mamás dijeron que sus chicos llegaron súper contentos. Qué rico que comimos hoy en la escuela, le decían.
Sí.
Le decían a las madres, a sí mismo.
Muy aceptado.
Totalmente.
¿Y qué parte del cerdo se vendería, se ofrecería a las escuelas?
Sí, son todas carnes sin hueso, justamente para fácil procesamiento, porque utilizan en guisos y a lo mejor también en un bifecito también. Entonces son carnes sin hueso, que podría ser un lomo, que podría ser una, todo deshuesado. Nosotros, inclusive la costeleta que tiene hueso, nosotros podemos entregar sin hueso, ¿sí? Inclusive sabemos que hoy la costilla se puede entregar sin hueso, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Entonces lo que hacemos es todas esas carnes tan versátiles que tiene el cerdo, como por ejemplo la bondiola, que sería una versión rabadilla, ¿verdad? Uh-huh. La gente conoce mejor como rabadilla la carne, pero el cerdo se llama bondiola, podría ser la rabadilla del cerdo. Son de esos cortes que tienen mucha carne, que tienen bajo tenor de grasa, aunque sabemos que la grasa del cerdo es súper nutritiva porque tiene inclusive componentes de omega. Pero bueno, esos son los que van a la merienda escolar y que también inclusive son los que hoy están ganando más territorio dentro de lo que no es parrilla, ¿verdad? Porque la parrilla siempre tiramos todo lo que tiene hueso.
Sí.
Y el matambrito.
Ah, ese es top. Ese es el número uno.
Para la previa.
Totalmente. Todos los cortes hoy están ganando el protagonismo, algunos en la parrilla y otros ya en la cocina del día a día.
Nada más que una pregunta así colateral, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el punto exacto de la cocción de la carne de cerdo, don Jorge?
Buenísima la pregunta. No sé si ya es una información
gastronómica.
Mira. Te soy muy sincera, le cuento a la audiencia, estoy aprendiendo a cocinar y a veces me pregunto yo esas preguntas periodísticas, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de la cocción de la carne de cerdo, ¿verdad? Y nadie me puede responder.
Y es diferente que la bobina, que tiene diferentes puntos, ¿verdad? El cerdo, siempre la sugerencia es que se sirva cocinado a punto. Sí, a punto. Es decir, que esté cocinada 100% hasta el centro. A partir de allí sí ya entra más con un gusto. El que le gusta más sequito, deja un poquito más, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese famoso término medio o tres cuartos, nosotros lo sugerimos, uh-huh, ¿verdad? Sí. En la carne de cerdo...
Bien cocinado.
Encuentra su sabor, sí. Encuentra uh-huh. su sabor y su punto exacto cuando está a término.
Uh-huh. Claro. Me encanta ese dato.
¿Qué entrevista tan deliciosa.
Tan deliciosa, tan entretenida, ¿verdad?
No, vamos a pasar la parrilla este fin de semana, no hay nada.
Sí, ya, directo al supermercado después de esto.
Y agradecemos la primicia también, sí, don Jorge, por compartirlo acá con nosotros.
Éxito, por demás te decirlo, éxito, don Jorge, espectacular hablar con gente que produce, que aporta, que innova, ¿verdad? Sí. Que tiene justamente esas ganas
de... quienes le está yendo bien también, Aldo.
Conquistar, ¿verdad? Sí, buenos proyectos. Realmente nos pone pireponá a todos, don Jorge.
Sí, así mismo es. Nosotros estamos muy contentos y bueno, queremos que esos resultados positivos también le alcance a la mayor cantidad posible de gente y que todas las familias comiencen a incorporar la carne de cerdo. Ñan de cerdo tete,
exactamente, sí.
Y don Jorge, así como Anto te preguntó el punto de la cocción de la carne, yo alguna sugerencia para retirarme nomás todo lo que sea faena. Lejos de eso nomás, yo cuanto menos vea, escuche eso, mejor para mí, solamente sentarme y disfrutar ya.
Sí, no, el grueso de los comensales están allí, están sentados esperando que salga de la parrilla ya el producto.
Sí. Totalmente. Yo soy de una familia de campo, ¿verdad? He criado cerdo, tenía mascotas cerdo, yo sé lo bondadosos que son los cerditos, ¿verdad? Que son muy tiernitos, pero el momento de, como te dice Alejandro, de la faena, he visto, ¿verdad? De que se aprovecha hasta el último pelito del cerdo, se aprovecha, es un animal tan benigno, ¿verdad? Que no tiene desperdicio, don Jorge.
No, o sea que no, eso es muy cierto, no tiene desperdicio, se utiliza absolutamente todo.
Todo.
Todo,
sí.
Sí, así que por eso es que producir cerdo realmente es una pasión, ¿verdad? Lleva su esfuerzo, así como cualquier otro trabajo, ¿verdad? Requiere de mucho sacrificio, pero una vez que uno encuentra ese camino, las cosas fluyen y realmente es una pasión muy linda.
Uh-huh. Excelente. Don Jorge, que tenga un grandioso año, ¿verdad? Por demás está decirlo, exitoso, uh-huh, y bueno, encantada de hablar con usted.
Muchas gracias, y también para ustedes un lindo año.
Igualmente,
gracias,
señor.
Jorge, muy amable.
Muchas gracias, sí. Espectacular hablar. Sí. Yo rescato dos cosas. Sí. Que los chicos van a comer